COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes en esta segunda edición de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. 35 minutos más de análisis de lo ocurrido en estas últimas horas después de nuestro tiempo habitual de tertulia. Los lunes entre 1 y 10 de la tarde y 2 en punto, hoy desde el restaurante Atuna Zahara. Allí han estado nuestros compañeros Rafael Almansa, Isaac Escalera, Andrés Ocaña, analizándoles también lo ocurrido el fin de semana y hablándole de las exquisiteces que tiene este restaurante que ha abierto recientemente en Sevilla, Atuna Zahara, donde han estado nuestros compañeros, y por ahí debe andar todavía a esta hora de la tarde Andrés Ocaña, que nos va a acompañar en este rato de radio. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Antes de entrar de lleno en todas las noticias del día, el fallo de apelación, el hecho de que rebaje la sanción de competición y deje simplemente en un cierre parcial, y algunos detalles que tenemos que conocer del Betis, por ejemplo, una renovación, una ampliación de contrato que acaba de anunciar el club hasta 2025, un año más de Álex Moreno, y conocer los detalles del Sevilla, que enseguida nos va a traer Víctor Fernández. ¿Qué tal? Háblanos de este restaurante, ¿qué tal estáis comiendo a esta hora de la tarde?
Bueno, pues estamos hablando, Oliva, yo creo que del templo sevillano del atún rojo de Almadraba. O sea, estamos hablando de una familia de tradición de atún con restaurantes en Zahara de los Atunes, que yo creo que es, digamos, que la localización mundial del mejor producto del atún rojo del mundo. Estamos hablando de una cocina que mezcla la naturalidad y el producto 100% atún rojo con la cocina tradicional y también con el concepto japonés. Y estamos hablando de un sitio en el Paseo Catalina de Rivera que está enfrente de los jardines de Murillo. O sea, estoy viendo las columnas de Hércules de los jardines de Murillo mientras estamos degustando unos platos excepcionales aquí en el Paseo Catalina de Rivera. Repito, restaurante Atuna Zahara, un obligado sitio de visita del amante del atún rojo.
Enseguida, a partir de las 3:30, ampliamos todo y lo analizamos tranquilamente, el nuevo fallo de apelación. Pero, ¿qué te parece este nuevo fallo? ¿Va a parar aquí el Betis? ¿Va a seguir, como anunciaste en su momento, hasta el final recurriendo? ¿Qué información manejas a esta hora de la tarde?
Antes de darte mi opinión, te doy información. El Betis considera el fallo del comité de apelación una pequeña victoria. Es decir, está satisfecho porque por lo menos no va a tener que abandonar el estadio Benito Villamarín, pero considera una pequeña victoria el hecho de que vaya a haber un cierre parcial de la grada durante dos partidos desde donde cayó el palo que impactó en el jugador del Sevilla, Joan Jordán. La noticia a esta hora de la tarde es que el Betis tiene pensado recurrir, es decir, va a agotar hasta la última instancia para evitar que se cierre ya no solo el campo del Betis, sino ni siquiera una grada del campo del Real Betis Balompié. Va a recurrir el Real Betis Balompié y considera una pequeña victoria esta resolución del comité de apelación.
El nuevo recurso ante el TAD para pedir la suspensión cautelar, pero la noticia es esa, ante Villarreal y Mallorca, los dos partidos en el Villamarín, y el Betis pretende que sea con la totalidad del público permitido. Está por ahí también Víctor Fernández, al que ya saludo. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora estoy también contigo con este fallo de apelación que tiene un trasfondo importante porque el informe pericial lo echa por tierra absolutamente a apelación, el informe que envió el Betis al comité. Pero rápidamente, porque nos vamos a enlazar a las 3:30 ya con COPE más Sevilla. Ya entrena Martial para el sábado, para el partido de Pamplona.
Sí, ha entrenado Martial esta mañana. Bueno, ya llevamos varios días entrenando, pero te voy a contar las sensaciones de Anthony Martial en el entrenamiento y cuáles son los planes de don Julen Lopetegui con la estrella, Andrés Ocaña, estrella francesa. Va a ser interesante
estrella,
porque...
No, estrellón.
Exactamente. Va a ser interesante porque hoy, querido Oliva, querido Andrés, voy a hablar de fútbol y de lo que tiene previsto Lopetegui de cara al partido del sábado.
Un panenquita ha nacido en la figura de Víctor Fernández, hombre ya de la táctica incluso y de fútbol. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Querido Ricard Martí, que dirige técnicamente este programa de deportes, hasta las 4 seguimos en COPE más Sevilla. Son las 3:30 en punto de la tarde. Seguimos en COPE más Sevilla, media hora extra, los lunes con Andrés Ocaña. Sigue por ahí, Andrés Ocaña.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Buenas de nuevo, ahora desde el 105.8.
Y está por ahí, sigue por ahí, Panenquita Fernández. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
De momento sigo.
De momento sigues entero, ¿no?
De momento.
Esa voz va recuperándose poco a poco, ¿no?
Ha pasado de Rancapino a Antonio Mairena.
Exactamente, voy a hablar muy bajito como hacen ahora...
Los entendidos.
Los entendidos, que sí. Se ponen unas gafas de pasta, esas ya las tengo, y hablan bajito, ¿no? Dice que están escribiendo unos artículos muy importantes, ¿no?
Bueno, por ejemplo, pongo un ejemplo de un periodista que habla, un magnífico periodista, ¿no? Pero que ha aprendido también a hablar así como susurrando, sí. Que es el querido Fali Pineda.
Sí, porque se lo ha escuchado a Cayetano Ross.
El compañero, su compañero del País de Valencia, sí,
exactamente,
sí. Y ahora habla así, ¿no? Bueno, yo creo que... Una sí, cosa así, ¿no? Sí, le sale la voz, ¿no?
José Manuel, creo que la dinámica es la que tal igual, así. Y así sí. Piensan que tienen que cobrar la pieza mucho más cara.
Exactamente. Todo tiene sus trucos y sus historias. Aquel momento, en ocasiones escucharán voces. Es inevitable. En el caso de Víctor Fernández suele ser habitual, pero ahora mismo lo tenemos ahí al relentí. O sea que van a tener que incluso subir un poquito el aparato de radio. Y a Andrés Ocaña da igual. O sea, el torrente de Andrés Ocaña, aunque quiera meterse a periodista del País, creo que sería despedido en el primer minuto por no hablar.
Pero igual que tenga fiebre, que no tenga nada.
No, eso es absolutamente igual. De hecho, hace unos días le atropelló un camión, hace 4 o 5 días le atropelló por delante porque estaba, que tenía un catarrón encima brutal, y sin embargo no paraba de pegar voces y decir en el área manda el panda, sí. Y manda el panda en el área
y vuelve a mandar,
efectivamente. Bueno, señores, vamos a las cosas del día, si os parece. Fallo de apelación que se ha conocido al filo de las 12 de la mañana, un fallo de apelación en el que el Betis, ha dicho Andrés Ocaña, que textualmente el Betis lo consideran un pequeño triunfo el hecho de que la primera sanción del comité de competición, recuerden, cierre del estadio Benito Villamarín, clausura total por 2 partidos, y la propuesta también de antiviolencia de cierre de 1 mes del estadio, que venía a ser prácticamente lo mismo. Es lógico que el Betis ha ganado con este segundo recurso el hecho de que evite el cierre de su estadio al completo. Y sí, el comité de apelación, imagino que a esta hora de la tarde ya lo conocerán, ha decidido dejarlo todo en un cierre parcial únicamente de la grada de Gol Sur, desde donde se lanzó el palo que impactó en Joan Jordan. Para basarse en este cierre parcial de la grada del estadio Benito Villamarín, insiste, atención a esto, en algo en el que el Betis da la impresión que se ha olvidado más, centrándolo todo su recurso en el asunto de demostrar que el Sevilla, en el partido, la actitud del Sevilla había sido la de intentar no seguir jugando, que el palo que había impactado sobre Jordán no tenía la suficiente fuerza como para causarle una lesión grave, pero apelación insiste en que se basa para mantener al menos un cierre parcial, que evidentemente es una sanción, y todo vamos a convenir, mucho más leve que el cierre global, por tanto debe haber satisfacción en el Betis, pero insiste en la falta de medidas de seguridad en esa zona del estadio. Y luego, como tercer elemento, está el famoso informe pericial del que le hemos hablado estos últimos días un montón, ese famoso informe pericial que trascendió a la opinión pública, en el que el Betis intentaba demostrar que había fingido el Sevilla, que el Sevilla había simulado, que el parte médico de Joan Jordán no le inhabilitaba para seguir jugando el partido, y en eso ya lo hizo con petición en un momento, pero con las pruebas nuevas aportadas con el Betis, incluidas las de los peritos, apelación vuelve a decir que no hay demostración alguna de que lo que el Betis defiende tenga ningún tipo de peso. El Betis está satisfecho porque evidentemente hace que no le cierren el estadio al completo. Pero acabas de anunciar hace unos minutos, Andrés, que no se va a parar aquí, que va a seguir apelando. ¿Y ahora hacia dónde va a apelar en ese nuevo recurso? ¿Se va a mantener este informe que ya ha desmontado 2 comités? ¿Va a cambiar la estrategia? ¿Hacia dónde va ahora lo que quiere hacer el Betis? Y ahora ya entro en el terreno de opinión con los dos, contigo y con Víctor Fernández.
No, vamos a ver, el sentido de la apelación tiene que ser el mismo, Oliva, porque como explicó el otro día Ángel Haro, el viernes por la noche en COPE Sevilla, o el jueves, perdón, quizás fuera el jueves.
Jueves por la noche en el partidazo.
Efectivamente,
¿sí?
El jueves por la noche en el partidazo, que había equivocado la fecha. el Betis considera que este cierre de dos partidos le caía porque la lesión que había producido el lanzamiento del objeto al jugador del Sevilla había sido inhabilitante. Explicaba el presidente del Betis que fue por este motivo y no por ir en contra del Sevilla, por el que intentaban demostrar que el lanzamiento de este objeto, el impacto de este objeto, no le habría impedido a Jordán disputar el partido, sino que había habido una exageración, ¿verdad? Esto lo explicó el presidente del Betis en el partidazo. Pues bien, la reclamación va a ir en este sentido. A ver, hay muchos antecedentes. El Betis pedirá la cautelar, irá al tal, como tú bien has dicho. Imagínate, Oliva, que ha habido otros equipos, y voy a utilizar el caso del Sevilla, por ejemplo, para no salirnos de la ciudad, a un Sevilla que le cayó la misma sanción, Oliva, Víctor, por los gritos contra el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, los gritos de Sergio Ramos, muérete, etcétera, que cayeron desde la grada de los Phoenix Norte, le cayeron dos,
sí,
partidos,
sanción,
de
perdona,
cierre parcial.
Un inciso, André, sanción que se cumplió, si no recuerdo
este
mal,
año.
Víctor, fue en un partido reciente, ¿no?
¿Sí?
La propuesta de sanción era de hace 2-3 años, puede hacer de eso, perfectamente, 2 años o 3, y se
del
cumplió
2017.
Esta temporada. Sí, sí,
2017, Oliva.
O sea, 4 años.
A lo que voy, ahora entramos en el debate de la opinión, que creo que es muy interesante, porque vamos, que al Betis le caiga la misma sanción y ha habido un objeto que ha impactado en un jugador que no ha podido jugar al día siguiente, que por unos gritos en la grada, a mí me parece que es un cachondeo de la federación. Pero repito, como el Sevilla, por ejemplo, han pasado 3 años hasta que ha cumplido la sanción, el Betis la intención que tiene es retrasar esto en la medida de lo posible. Va a recurrir, va a pedir la cautelar y a la espera de ver en qué queda todo ello. Y como te digo, Oliva, si quieres después entramos en el tema de la opinión.
Sí, vamos ya, de lleno con ella. Víctor, ¿a ti qué te parece? Ahora voy contigo también, una vez expuesto todos los datos informativos sobre cómo piensa el Betis, hasta dónde va a llegar, va a seguir apelando. Evidentemente el Betis va a intentar retrasar el cumplimiento de esta sanción. Creo que, dado los antecedentes de apelación y competición, difícilmente esto ya va a tener mucho más recorrido jurídicamente. Es decir, esto será una sanción que, si no cumple ahora porque consiga la suspensión cautelar, algo que ya contamos en su día que es muy probable que se le sea otorgada al Betis por parte del TAD, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, la tercera instancia, pero que pase un tiempo, pase unos años, posiblemente esto lo tenga que cumplir, pero posiblemente también con los ánimos más calmados, y que esta sea este sea el objetivo que tenga el Betis. Entramos directamente en el terreno de opinión. Víctor, ¿qué te parece este nuevo fallo? Si crees que el Betis se tiene que dar por satisfecho, si debe seguir recurriendo, tu opinión.
Bueno, no sé, yo ahí no tengo valoración jurídica como para saber hasta dónde puede llegar el Betis, ni tengo conocimiento tampoco. Es interesante lo que estáis comentando, ¿no? Comparándolo con esa sanción de la grada del Sánchez Pizjuán. Yo no quiero entrar en eso porque creo que de fondo siempre nos queda ese disgusto con respecto a las sanciones de los comités, ¿no? Porque hay tantas cosas incoherentes que no nos vamos a poner de acuerdo. Por eso quiero reducir el análisis, ponerle un poco de la valla al campo y reducir el análisis a lo que ocurrió en el Villamarín, porque es que si no creo que no vamos a que nos vamos a perder. A mí me parece una sanción mucho más justa. Es más justa porque no tienen por qué pagar el resto de los aficionados, como bien dice la resolución, que son 20 y tantas páginas que me las he leído esta mañana de la primera hasta la última. Eso lo premia el comité de apelación, que el resto de los aficionados abandonarán el estadio sin ningún tipo de incidente, sin problema, y que el Betis haya colaborado en todos los asuntos. Y creo que es una sanción mucho más proporcionada. A mí me parece que, yo insisto desde el primer día, que lo que ocurrió en el campo del Betis fue grave, y creo que la sanción, no sé si calificarla como justa o no lo sé, yo ahí no voy a entrar, no tengo conocimiento jurídico, pero sí me parece esto que ha hecho apelación mucho más acorde, ¿no?
Más ajustado los hechos,
y
¿no?
Más ajustado,
hay
sí.
un palo, una agresión de un palo que impacta en un jugador del Sevilla en este caso, y desde ahí es imposible acotar, decir, oye, no, vamos a sancionar, no, es una zona en la que los comités también entienden que este tipo de actitudes suelen ser más habituales que en otras zonas del campo, y por eso dice, señores, es verdad que van a pagar justos por pecadores, porque el agresor es uno, pero entiende que la manera, digamos, más justa de intentar acotar el asunto es sancionando esa zona del campo y que sean 3.500, 4.000 los abonados de esa zona los que se priven de ver esos dos partidos.
La resolución, Oliva, es muy clara, ¿eh? No entro en el tema de la opinión, con respecto a la resolución, que son, perdón, veintitantos folios. La resolución es muy clara. La resolución le dice al Betis que era un partido de alto riesgo y que el Betis no toma las medidas, que es lo que yo el viernes pasado lo quería hacer entender a Andrés.
Y que su recurso no vale para nada, además.
El informe pericial lo deja en cero.
Claro, para empezar.
Valor cero para el comité.
Exactamente. Bueno, para empezar dice que ahí hay un foco de violencia, eso lo dice la resolución con palabras jurídicas, pero no en ese partido, sino que hay antecedentes, ¿no?
Además, cánticos que se recogen habitualmente, etcétera,
exactamente,
etcétera, ¿no?
Dice, sí. Han existido antecedentes previos durante la temporada que pudieron hacer prever o exigir una diligencia mayor o refuerzo de las medidas generales adoptadas. La resolución de apelación le dice al Betis, mire usted tiene allí un problema, tiene un problema desde hace ya bastante tiempo. Incluso ese problema que usted tiene ha sido incapaz de ponerle solución en un encuentro en el que las medidas de seguridad tenían que haber sido aún mayores porque el partido era declarado de alto riesgo. Habla incluso de repetición de pautas de conducta insuficiente. Es decir, que el castigo al Betis es, mire usted ahí hay un foco inseguro que usted no controla, y entendemos que esto ya la gota ha colmado el vaso y le ponemos dos partidos de sanción a esa parte de la grada que es la única responsable. Eso por un lado, y por otro lado, este asunto de este informe, que espero que el Betis empiece a abandonarlo porque...
Va a seguir con él, ¿eh?
Bueno,
porque es que es la reclamación que hace el Real Betis Balompié para que le bajen los partidos.
La resolución le dice al informe de balística,
que no se puede demostrar, que no desvirtúa ninguna prueba. Efectivamente. Con estas pruebas
ya intuíamos.
Sí, claro, más sí allá pero de la se han escuchado pruebas de que... Pero escúchame, sí, Oliva, hay sí, una sí diferencia entre decir que las pruebas que aporta el Betis no desvirtúan el acta o no se puede comprobar, a decir que es ridículo, que es esto. No digo que lo digamos nosotros, ¿eh? Pero como se ha dicho, el Betis considera que no está haciendo el ridículo, no, que va a seguir aportando pruebas.
Sí, pero...
Y otra cosa es que el comité de apelación considere que son insuficientes para demostrar lo que el Betis quiere demostrar.
¿No? O sea, no existe prueba nueva alguna aportada con carácter indubitado haya quebrado la valoración de los hechos realizados. A ver, lo que viene a decir apelación...
No, yo decía el otro día, simplemente un detalle. ¿Os acordáis cuando os comentaba? Me dicen de fuentes muy cercanas a la federación y gente que conoce bien a los juristas de... Que las pruebas son muy, muy, muy clarificadoras. Claro. Muy clarificadora sería un audio.
Creo que lo sabíamos todos, Oliver.
Eso es, un audio que se escuche realmente a Jordán, a Lopetegui, a Martagón... Que se escuche algo muy evidente como para que los juristas puedan tenerlo en cuenta.
Yo lo dije el otro día.
Por
pero
eso
es que
a
creo
mí
que...
me sorprende. Bueno, no me sorprende porque tú vienes comentándolo desde hace tiempo, Andrés, que el Betis quiere llegar hasta las últimas consecuencias y hasta.
Pero sabiendo que va a ser muy difícil que le den la razón.
Pero o sea, entiendo el Betis que es una vía. Que no le va a llevar a nada, pero bueno.
No, a nada. No le va a llevar a nada, pero el Betis considera que lo tiene que hacer por justicia. Yo lo comentaba, yo mismo decía, yo he visto el vídeo, he visto la lectura, y tienes que ser no un especialista, o sea, un especialista máximo, o sea, el juez del comité de apelación no sabe nada de lectura de labios, y cuando ha visto, evidentemente, la lectura de labios y a lo que tenía que hablar, pues ha dicho, yo aquí no veo absolutamente nada, y yo lo decía, que esto no conducía a ningún lado, pero el Betis considera que es una cuestión de como de honor o justicia, pues apelar de esta forma y como dijo el otro día el presidente Ángel Haro, además para intentar reducir los partidos. A partir de ahí, compañero, yo, si me pides, Oliva, mi opinión, yo, es que, vamos a ver, yo tengo dos opiniones. Una, en la comparación. O sea, que le sancionen con lo mismo a un equipo por unos cánticos desde la grada, como le ocurrió al Sevilla en 2017, que al Betis, después de haber impactado un objeto en la cabeza de un jugador, haberle impedido continuar el partido, haberle impedido jugar el día siguiente, y que el comité de apelación haya dicho que, además, justificadamente, que el jugador no incurrió en ninguna falta, ni el Sevilla, ni el entrenador, y que el castigo sea el mismo, a mí me parece de cachondeo. Pero es que yo voy más allá. Es que yo creo que ha quedado destapado lo que es el comité de competición y la federación. O sea, primero el comité de competición sancionó al Betis con dos partidos. Dos días tarde, cuando ya no tiene efecto, Antiviolencia propone la sanción de un mes y 250.000 euros. Y cinco días después, el Comité de Apelación rebaja la sanción a un cierre parcial con el agravio comparativo que tiene con sanciones anteriores como esta del Sevilla. O sea, yo creo que ha habido una lavada de manos total, una quedada bien con todo el mundo, primero con el Sevilla, evidentemente, que le han dado la razón, después con el Betis, que le han rebajado una sanción y le han llevado a un nivel de un cierre parcial de una grada. A mí me parece que ha quedado destapado, esto es una opinión personal, el cachondeo de verdad que ha sido el comité de competición y la federación en este caso con las sanciones en la Copa del Rey.
No está mal del todo tirada, dentro de que entremos en matices y podamos...
Y que no digo, por ejemplo, que al Betis le estén dando la razón en nada, me entienda mal, Oliva.
Yo tengo la impresión que la primera sanción, yo creo que incluso la federación habrán caído en la cuenta que es una barbaridad. El cierre de dos partidos, la primera sanción de competición, a mí me parecía, y creo que en eso casi todos coincidíamos, ¿no?, que era una exageración, ¿no?, que después del cierre para continuar el partido del domingo, etcétera, etcétera, esto acabara además con el cierre absoluto del Estadio Benito Villamarín simplemente para llevártelo a 2 kilómetros a la Cartuja, jugar 2 partidos de sanción.
Yo
creo que la federación se lo tendría que hacer mirar, porque lo más sensato, lo decía, utilizaba más o menos esos términos también ahora mismo en su exposición Víctor, ¿no?, lo que más o menos se puede adecuar a algo más o menos justo es esta segunda resolución de apelación. Más allá de los agravios comparativos, porque yo también voy a añadir una cosa, Andrés, Víctor, aquí damos por bueno en nuestra sociedad actual, evidentemente no es lo mismo la violencia física que la verbal,
no, pero
la verbal también
eso,
está fea, ¿eh?
Yo iba a entrar en eso, vamos a ver.
La verbal también está fea.
Aquí,
y
no
me parece
caigamos
bien que
en
se...
la trampa, no caigamos
no
en la trampa, que la
para
cosa
mí,
que le han dicho a Cristiano
verbal,
y a Messi en todos
bueno,
los campos de España
pues
son brutales y queremos hacer justicia con los equipos sevillanos.
Andrés, demos algunos pasos en el fútbol. Y esto lo inició Tebas, pero da la impresión que se le está también diluyendo el asunto porque la federación tampoco le acompaña mucho en sus propuestas de sanción. La violencia verbal también hay que ir acabando poco a poco con ella. Que no se puede dar por bueno también eso.
Sí, para mí es un fracaso de la sociedad.
Para mí también.
Para mí es un fracaso de la sociedad. Y ya nos estamos saliendo un poco del Betis, que creo que este asunto también se desprende ese fracaso de la sociedad en el que se ha tratado con banalidad. Porque a mí me parece que el recurso de apelación lo que viene a decir es, señores, no me cuenten historias de que si Jordán dijo, que si Lopetegui, aquí ha ocurrido una cosa grave, y creo que se ha banalizado mucho.
Sí, pero cada vez le rebajan más la sanción al Betis, ¿eh? Cada vez que le dicen al Betis que mira, lo has hecho peor, estás empeorándolo, pero, claro, cada vez le bajan 2 partiditos más al Betis de sanción. O sea, que
no,
te quiero decir que
no,
aquí...
No, no le han bajado los partiditos.
Bueno, por favor, Víctor, empezaron por 2, lo quisieron subir a 4 y acaba con un cierre parcial.
No, 4, no, no, no.
No, eso no es así, Andrés.
Antiviolencia lo que propone es un mes de cierre que vienen a ser 2 partidos.
Un mes de cierre. Sí,
suele
sí,
ser,
claro.
A lo mejor te
claro.
cabe alguno más en el calendario,
pero propone,
normalmente
¿eh?
suelen ser 2 partidos.
Pero propone, no.
Es una propuesta.
Un mes de cierre
en
todas las competiciones, Oliva.
No, pero Andrés, vamos a ver. Pero es que apelación, creo yo que lo que hace es corregir una sanción desproporcionada. Yo creo que esto no es una cuestión de... No es una cuestión de yo no quiero señalar aquí ganadores nada, es que era desproporcionado cerrar el campo, y apelación dice, mire ustedes, como volvemos a insistir que donde el Betis tiene un problema, porque el Betis tiene un problema en esa zona del campo, pues vamos a castigar esa zona del campo. Por eso creo que es mucho más proporcionada la sanción de y la resolución de apelación que de la de competición. Y después, con lo que saliéndonos un poco y para terminar por mi parte, si os parece, porque
sí.
esto es un círculo que crece, y dependiendo de por dónde lo miremos, pues le podemos meter la mano. Yo creo que esto es el fracaso de la sociedad. Hablaba Andrés de esa comparación. No podemos comparar porque si empezamos a comparar...
¿Cómo no vamos a comparar, Víctor? Si no. Es que en la vida, vamos a ver, si tú vas hoy, es que si tú vas mañana y robas un coche y te meten 4 años y hay otro que roba un chicle y le meten 5 años, pues tiene que comparar.
Sí, pero no, ahí lleva razón, pero que quería primero analizar qué es lo que ha ocurrido en el Villamarín y después en ese análisis en el que ahí donde realmente nos damos cuenta que la justicia deportiva pues no tiene un criterio sólido. Pero dicho eso, yo ahí estoy con Oliva. Esto de que tirar un palo al campo no valga, pero formarle un escándalo a Sergio Ramos. Sergio Ramos no se le ha insultado. Lo de Sergio Ramos en el campo de Sevilla, y esta es la prueba evidente de que yo no hablo forma demagógica y siempre a favor de los equipos sevillanos. A mí me da exactamente igual, porque yo recuerdo a mi señor padre, recuerdo volverse del campo Sevilla diciendo: señores, ya está bien, o sea, ya está bien, porque lo de los gritos a Sergio Ramos del campo Sevilla se salieron de una norma cívica, y eso creo que también hay que castigarlo.
Violencia porque, verbal, por, Víctor, violencia
porque
verbal.
Porque si tú que sigues no abriendo ventanas, eso no fue un Sergio Ramos, no, eso fue una violencia verbal.
Pues sigamos, pues ya hemos sido la cuna de la Constitución española en Andalucía y también la cuna de las sanciones verbales en Andalucía y ahora la cuna de las sanciones.
Bueno, pero ese es otro tema.
Bueno, sigamos, eso entramos en el debate.
Sigamos, ya está.
No, hombre, no, es pero que eso yo, entramos yo, en el debate.
Es que no,
pero
es verdad debate,
que aquí.
No.
Que aquí, estamos aquí siempre en se intenta judicial con algunas sanciones.
Exacto.
Pero que ese es otro tema, Andrés, que no sí. Te quito la razón, ¿eh?
Hombre, por favor.
En eso vamos a partir todos.
Si algo tengo, yo no voy ni. Nos conocemos todos. Si claro. Algo tenemos el respeto a los claro. Demás, el cariño, claro. O sea, huir de la pelea. Pero también claro. hay que defender que la ejemplarización no claro. Puede ocurrir siempre.
No, siempre se inicia por aquí. Siempre se inicia por aquí.
Por supuesto,
y este tema era otro tema que
al
iba
País
camino.
Vasco, ¿no? Vayanse al sí, País Vasco eso. Y las cosas que le han dicho a Salva, ¿no?
Bueno, pues esto iba camino otra vez de la clásica sanción. Hacía años que no cerraban campos al completo y hemos estado a punto de asistir a un nuevo cierre por, yo creo que una aplicación absolutamente excesiva por parte del Comité de Competición de la aplicación de la normativa, que ha sido corregido por apelación. Esto es otra. Esto tiene que ver un poco también, y ya incluso voy mucho más allá en profundidad, de la aceleración que tenemos con un Rubiales que va dando bandazos. Ha dicho una cosa con la que estoy también de acuerdo, Andrés.
Sanción ejemplar, eso es.
Y que ha tomado un camino intermedio para intentar que todo el mundo no se le rebote y contentar en este caso al Betis, solamente cerrándole una parte del campo y no los dos encuentros de sanción.
Sí, pero
que
es justo, ¿eh? Que, justo,
que sí, que sí, que sí, que sí. O sea, lo primero que yo he dicho por delante.
Yo no, que no lo he mismo, dicho ni una vez parece... que no haya... A mí lo que me parece injusto, ¿sí? Que al Sevilla, que al Sevilla se le cerrara una grada parcial porque haya unos cafres que digan unas barbaridades y que es que aquí ha habido un hecho... que le ha dado un palo a un jugador, ¿no? Y que sea, es que no entiendo la justicia deportiva de este país.
Bueno, lo que no hay son criterios o uniformidad. Exacto. De criterios a la hora de poder enjuiciar las cosas. Bueno, esta es la situación. Ha comentado Andrés Ocaña que el Betis va a seguir adelante con las apelaciones. Yo creo que con el objetivo únicamente de que cuando se cumpla la sanción haya pasado tiempo, el personal no ande demasiado irritado, que no es lo mismo que decirle a tus abogados de
gol, cuando quiera el Betis, Oliva,
claro,
¿no? Cuando
que
le
no es lo mismo
más
que,
al Betis, ¿no?
Que decirle a tus abonados de Gol Sur el domingo ante el Villarreal no podéis venir al partido, que esto se demore en el tiempo y que la sanción se cumpla cuando pasen algunos años, una vez que resuelva el tribunal de
pues no lo veo, Oliva. No
¿Que
lo
no
veo.
Ves él?
No lo veo. Ojo, esto son sensaciones.
Yo ¿Que le cuando... den la cautelar, no ves?
No, yo no digo que no le vayan a dar la cautelar porque no tengo conocimiento jurídico, pero me da a mí la sensación, porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Aquí hay una resolución, pero después por detrás hay unas llamadas, ¿no?
Pues ni tanto.
Pues llamada, por eso como... son las resoluciones y los bandazos de la Federación.
Claro, claro, después de una llamada como
llamadas,
diciendo
presiones,
claro, ten en cuenta que a los estamentos deportivos de la Federación también como muestra de que están tomando unas determinaciones muy importantes contra la violencia, le interesa el escaparate de que la sanción sea cumplida, y como el Betis de alguna forma ha conseguido también que no se le cierre el campo. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero me da la sensación...
Ah, no, yo lo que va a pasar no lo
de
sé.
Que todo
yo
se va a cumplir esta temporada.
Yo te digo la intención que tiene el Betis, claro. La intención que tiene, pero puede que lo obliguen a cumplirla, claro.
Es posible que tengamos un nuevo escenario en esto, pero lo normal, a mí me insisten, lo normal es que el TAT te dé la cautelar para que tú puedas apelar ante el TAT, lo que retrasaría la sanción. Suele ser el conducto habitual y cómo suelen acabar este tipo de sanciones, pero no descartemos eso que exponéis encima de la mesa de que se pueda cumplir la sanción de manera inmediata.
Tu comentario, Leo, es más acertado que el mío, porque los míos son unas sensaciones y lo tuyo es una información, ¿no?
Sí, pero bueno. que esas sensaciones no las demos por sensaciones que podrían no llevarse a cabo, porque sí, perfectamente podría ocurrir que el TAT decida inhibirse en el asunto y decir, oye, ya hay dos comités y esto está más que fallado ya y más que resuelto, y yo puedo hacer en esto, salvo que el Betis presente, Víctor, pruebas diferentes a las anteriores, bueno, y que el TAT diga, bueno, aquí hay un elemento nuevo que tengo que volver a estudiar, por tanto te doy la cautelar. Pero si vuelvan a basar sus alegaciones en el famoso informe pericial y lo que ha aportado hasta el momento,
la
posiblemente no se
la den. Que yo tengo es que no hay, o sea, que no hay más pruebas.
No se va a reservar la prueba, no la va a presentar en apelación.
Otra cosa, por eso te digo que tiene más que ver con recurrir a otro tribunal y pedir una cautelar, ¿no?
No, salvo que ahora aporte algo importante que no ha aportado hasta ahora, porque como todo lo ha dirigido hacia intentar demostrar en el informe la actitud del Sevilla en el partido, etcétera, etcétera, la teoría que mantenía el Betis de que el Sevilla había fingido y que había hecho todo lo posible por no continuar el partido, en lo que no ha habido demasiada defensa en el asunto de la seguridad de esa zona que hablabais anteriormente.
A ver, yo lo que sí digo que yo, si yo fuera directivo del Sevilla, yo estaría muy enfadado por varias cosas, porque me dan la razón en todo, pero al final el partido se tuvo que jugar al día siguiente sin Jordán, y encima el castigo para el campo rival es un castigo, bueno, pues un cierre parcial, que puede haber una cautelar encima, que es recurrible. Te quiero decir, y por eso entiendo
otro tema,
que en el Betis se entienda como una pequeña victoria, porque dicen, oye, pues jugamos. Es verdad que se suspendió el partido porque no había otra, el jugador decía que no podía seguir, pero el partido se jugaron otro día sin el jugador, y después, además, no nos echan de nuestro estadio. Y, ojo, es verdad que no atienden ni a una de nuestras peticiones, pero al final, de facto, pues el Betis está saliendo pues bastante vivo de todo esto. ¿Entendéis lo que os quiero decir?
Sí,
¿no?
Y además estoy completamente de acuerdo
con
contigo.
Es un punto de vista del Betis
coherente,
es decir, además que juegan al día siguiente el partido.
Es
que
creo
no
que el Sevilla
Jordán
comete un error.
Claro, el Betis gana el partido, además, y ahora ha conseguido a través de apelación que su estadio no se clausure. Por tanto, es normal que desde el Betis se vea con ese prisma todo este asunto.
Estoy muy de acuerdo con Andrés, porque además es la teoría que yo manejo desde el primer momento, porque yo ahí soy inflexible. Acto violento se tiene que castigar. Soy inflexible, no abro la puerta. Y para mí, lo vengo diciendo desde el domingo, que el Sevilla comete un error, que es que el Sevilla, bajo ningún concepto, tenía que haber ido el domingo a jugar. Algunos dirán, ¿qué barbaridad está usted diciendo?
No dicen ninguna barbaridad. Si pues tú quieres defender tus derechos,
es que
Sevilla, pues no vas a jugar, sí.
Es que el Sevilla Fútbol Club, porque el Sevilla Fútbol Club no está haciendo ningún paripé. El Sevilla Fútbol Club tuvo que llevar a un jugador al hospital y lo tuvieron 24 horas. Con esos condicionantes, el Sevilla Fútbol Club, bajo ningún concepto, tenía que haber permitido que el partido se reanudara al día siguiente.
Algo que planteó el hecho de no acudir incluso al estadio, ¿se recuerda?
Bueno,
de no presentarse. Sí, creo que ahí, pero se acudió ahí, y el jueves está el Betis jugando en Anoeta. El jueves juega el Betis en Anoeta,
Claro. Bueno, yo creo que ha sido un debate muy interesante. Te dejamos ya. ¿Estabas con algún plato principal todavía o en tema postre?
Andrés, escúchame, ha habido tartar de atún de descargamiento, hemos tenido barriga de atún, hemos tenido costilla de atún o patana, hemos tenido arroz con langostino de Sanlúcar. O sea, esto es una locura. Esto sí que ya está en Parihuela. Está ya yendo en Parihuela a entrenar al Atlético Central, Oliva.
Muy bien, que disfrutéis, compañero de los postres. Adiós.
Adiós.
Bueno, Víctor, vete recuperando poco a poco, ¿no?
Poco a poco, como los pasos.
Poco a poco, ¿no? Tranquilito, ¿no? Lectura de libros, ¿no? El entretenimiento de esta ciudad, ¿no? Claro, claro. Es que aquí estamos cada día muy entretenidos, hay mucha información. Cuídate, Fernández. Un abrazo. Bueno, Ricard, ¿qué nos queda para las 4 en punto y las noticias? 20 segundos que yo aprovecho para decirles que Martial ya entrenó hoy, que el Betis se está preparando con Bellerín, que es la buena noticia, el partidazo del jueves en Copa del Rey, 8 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Betis. Ricard, llévame a las noticias de las 4 en punto de la tarde. Adiós.